En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Sistemas judiciales diferenciados. Vaya que nos salvamos, muchachos, y eso tenemos que recordarlo todos los años. No podemos dejar pasar un 4 de septiembre sin juntarnos, sin reunirnos, sin conversar y sin reflexionar de lo que significó el avance de la ultraizquierda en este país, que casi nos lleva al abismo constitucional. El objetivo final de toda revolución, sin duda, siempre será cambiar las estructuras a través de la modificación constitucional, y fueron ustedes, los ciudadanos de Chile, los que en masa salieron a votar en contra de un proyecto refundacional que atentaba directamente contra la unidad de la nación y nuestras tradiciones chilenas. La vimos pelúa, cabrón, la vimos pelúa. Pero gracias a usted, que salió en defensa de su familia, de su patrimonio, hoy día tenemos un día de celebración, de unidad para nuestro sector, porque el clivaje ya no es sí o no. El clivaje hoy en día es apruebo y rechazo, y fue ese mismo porcentaje del 62% que rechazó el plurimamarracho constitucional, el que posteriormente le dio el triunfo a nuestro presidente José Antonio Kast. A celebrar, que el mundo no se va a acabar, pero pucha que vamos a celebrar el día de hoy, muchachos, analizando lo que será la conmemoración y celebración del 4 de septiembre junto a nuestra queridísima diputada, parte de la casa, panelista estable, el día de mañana conductora, Catalina del Real, diputada electa, Partido Republicano, por Distrito 11, Las Condes, Vitacura, La Barnechea, La Reina y Peñalolén, futura senadora de la región metropolitana. Eso me sopla por interno.
No, ahí será. Hola, Pancho, muchas gracias, feliz de estar acá, feliz de estar en este día tan especial. Impresionante que ya haya pasado 4 años, así que 4 años del 4 de septiembre, donde volvimos a respirar,
¿no? Oye, pero algo nos pasó los últimos 2 años, como que no celebramos, ¿no te pasa eso? Como que este año, con el gobierno de José Antonio, como que se reivindica un poco el 4 de septiembre y salimos como con más fuerza.
Sí, claramente, claramente. Bueno, el año pasado estábamos todos en campaña ahí tratando de ganar una elección, no era fácil.
Sí. Oye, yo dije el día de hoy, tenemos que... Radio Agricultura durante todo el día ha tenido una programación especial, distintos convencionales constituyentes se han paseado por la radio, algunos que fueron panelistas estables, algunos que fueron incluso conductores de Radio Agricultura, como por ejemplo mi querida Constanza Uve, ahí colega de la Cátedra Real en el distrito número 11, pero nosotros queríamos traer al profe, al que sabe, al que anda con el texto constitucional y tiene todas las papitas. Estuvo en Vietnam, fue parte de ese... No me gusta decirle circo, porque hay que respetar a nuestros payasos que tenían cierta preparación, la tienen, obviamente. Don Raúl Celis, ex convencional constituyente, le tocó estar en esa guerra brutal que se dio en el ex Congreso de la República durante 9 meses, si no me equivoco.
Sí, 9 meses que fueron, bueno, un parto.
Vietnam.
Vietnam.
Cada día podía ser peor en la convención.
Cada día podía ser peor. Primero saludar a Pancho y a la Cata, agradecer la invitación al programa, y decirles a quienes nos escuchan o a quienes nos ven que efectivamente la derrota de la izquierda en el plebiscito del 2022, del 4 de septiembre, a mi juicio es la más importante que ha tenido la izquierda chilena en la historia de nuestro país.
¿En la historia de nuestro país?
Sí. Porque estuvimos al borde del abismo, estuvimos al borde de tener una constitución prácticamente idéntica a la de Bolivia.
Sí, la de Venezuela.
A la de Venezuela, a la de Ecuador. Pues no era una constitución chilena, esto era una cosa, era un periodo de locura, y además, como decíamos con la Cata antes del programa, de un país que estaba ingobernable, que había caído como en un estado de interdicción transitorio, que afortunadamente con la responsabilidad de los chilenos terminó con un plebiscito donde tuvimos una victoria aplastante. Y en esa victoria hay que reconocer méritos también a gente que en ese momento era de centro izquierda, que se atrevieron a votar por el rechazo.
Oye, a 4 años del rechazo, ¿qué lección saca ahí? porque una cosa es celebrar este día, pero también tenemos que sacar lecciones políticas para que esto no vuelva a pasar.
Uf, a ver, yo no sé cómo llegamos a eso. Yo en mi vida creo que periodos graves institucionales me han tocado dos. Uno, el 73, yo era bien chico, pero bueno, Chile también se metió en un camino que...
¿De quiebra institucional evidente?
Absolutamente, y eso lo sabían todos, era una cuestión de tiempo, pero el Partido Socialista y el Partido Comunista se jugaron a sabiendas que se iba a producir un quiebre institucional. Y el segundo es este, ¿eh? El segundo fue el de la Convención Constitucional, donde también se entró en un periodo de locura absoluta, a sabiendas que podíamos terminar con una constitución que realmente nos habría llevado al despeñadero y probablemente a un quiebre de la democracia a corto plazo. Chile en general tiene crisis políticas como cada 40 años,
sí. Sí.
Entonces espero que la próxima sea en 50 años.
Ojalá no estemos vivos, oye. Pero nuestros hijos tienen que sacar adelante el país. Catita, te hago la misma pregunta. Porque una cosa es celebrar, nos vamos a reunir. O sea, para nosotros es como la segunda independencia del país. Sí. Porque nos tocó vivirla. Sí. Pero hay que proyectar el Chile de los próximos 40 años.
¿Y por qué sucede todo esto? Mira, yo creo que esto no es algo circunstancial. O sea, claramente el comunismo chileno... unido a varios líderes comunistas del mundo de otros países, esto lo vinieron proyectando por muchos años. ¿Y cómo lo proyectaron? Introduciéndose en los colegios primero, la Revolución Pingüina.
2006.
Después introduciéndose en las universidades.
Revolución
en
2011.
En las marchas estudiantiles. Penetrando, por supuesto, todo el tema de los profesores, los organismos como la CUT en los trabajadores, como los gremios de la salud, los gremios de la prensa, los periodistas. Entonces
fue la locura ese momento de los conductores de matinales.
Entonces tenías a toda la prensa, las redes sociales también, que justo además se sumó un área que no existía antes y que estaba recién como apareciendo, toda esta cosa de las redes sociales, de los mensajes falsos. Entonces se fue creando un clima de que en el fondo ellos apelaban a la rabia, a la desigualdad, a decir, tú encontrabas que pagabas mucho en TAG, o si tú encontrabas que estabas muy encalillado en la tarjeta de crédito, o que por qué el rico versus el pobre, o la mujer contra el hombre.
Ese es un discurso marxista-leninista.
Entonces empezó a poner a la sociedad todos en contra de todos. O sea, con causas muy específicas, el tema LGTB, el tema del indigenismo. Entonces se empezó a generar esta cosa que te digo, todos en contra de todos, y ellos solo pusieron la chispa. O sea, tiraron el tema de la quema de metros y con eso explotó toda esta olla de presión.
Como diría porque, a ver, para mí esto es bien claro, fue una revolución. Hay algunos que le llaman insurrección,
pero fue totalmente pensada, maquinada, creada, conducida.
Es que ese es el concepto de una revolución. La revolución es un proceso de agitación de masa, lógicamente, claro. Un proceso histórico, con bastante movilización social, con conducción política, que tiene un objetivo final, que es la modificación de la estructura. Eso es de manual del manifiesto comunista. Exacto. De Karl Marx. Y las estructuras sociales, lógicamente, están establecidas en un texto que es la Constitución, sí. Donde están las bases de nuestra institucionalidad, más todo lo que es el sistema de pesos y contrapesos.
Sí.
Y finalmente lo que ellos buscaban era derrotar o destruir las estructuras por lo que ellos conocen como la teoría de la liberación,
sí.
Que es la teoría que impulsan los comunistas, los marxistas-leninistas, de que el hombre está amarrado con cadena y que todo el día vayan a andar en pelota haciendo la ronda San Miguel. Y vamos a ser todos iguales en una sociedad sin clase.
Sí.
Ese es el concepto.
Exacto. Ese es el fundamento, la base, cómo partió. Pero ¿cuál fue el principal error, te digo, nuestro, de la derecha en general? El que nunca lo vimos, en que nunca nos dimos cuenta, en que en el fondo los que...
Hoy sí lo vimos.
Bueno, a lo mejor algunos pocos, pero en general el gobierno, la gente más antigua, nunca pensó que se iba a repetir algo como lo de los años 70. Entonces pensaron que ya con todo lo que pasó en esa época, ya Chile no volvería a pasar por algo así.
Raúl,
entonces me da la sensación de que no pudimos prevenirlo, de que no, o sea, bueno,
ustedes usted, no estábamos preparados.
Ustedes como jóvenes, yo sé que pelearon
es
en las universidades.
Lo vimos crecer en la universidad, pero no sabíamos ustedes, para dónde iban esto.
Pancho, tu generación,
sí,
pero la generación más antigua no pensó nunca que iba a suceder.
Le tiro la pelota a Raúl, porque Raúl, tu experiencia política tenés de sobra, o sea, yo me tiro tu currículum y estaríamos todo el día hablando de tu trayectoria en cargos de representación de autoridad. ¿Tú sentís que el sector, porque, a ver, yo sé que el triunfo del rechazo no fue de la derecha, porque fue mucho más transversal que la derecha, o sea, estuvieron amarillos, estuvieron demócratas, estuvieron rostros de la centro izquierda que se atrevieron a cruzar el Rubicón, quizás no fueron muchos, pero eso impulsó a la sociedad, que era más de centro, a decir, me cargo el rechazo. Y ese 62% se aglutinó y se consolidó con el paso del tiempo. De hecho, los partidos que estaban ahí hoy día están en el gobierno. Con José Antonio Kast, demócrata, está en el gobierno. Y hasta el Partido Radical está en el gobierno. ¿Tú sentís que la clase política estaba preparada para esto? ¿O le tomó absolutamente por sorpresa? Porque yo soy bien crítico de los procesos constitucionales. Y soy bien crítico de la decisión que se tomó. Pero de repente uno dice otra cosa con guitarra.
Yo creo que le tomó por sorpresa la clase política lo que pasó en octubre del 19. Yo lamento mucho, además, que habiendo transcurrido tanto tiempo no se hayan identificado a los responsables por la quema del metro, por ejemplo. Para mí es inconcebible que no haya sido algo preparado, algo coordinado. Y en ese sentido es una lástima no haber identificado a los responsables. Ahora, los partidos políticos no estaban, y la clase política en general no estaba, creo yo, preparada. Habían algunos síntomas, pero al gobierno lo pilló completamente desprevenido. Sí. De hecho, si a mí me preguntan, entre el día que se produce en octubre, el 18 o 19 de octubre...
18 de octubre.
18 de octubre, entre el 18 de octubre del 19... y el 15 de noviembre del mismo año, o sea, tuvimos casi un mes donde Chile fue ingobernable, donde había un caos total, una anarquía, donde el gobierno no sabía qué hacer, al final sí le tiró la pelota a los partidos políticos para que resolvieran, pero Chile durante un mes fue un país en revolución, como sí tú decías.
Y déjame complementarte algo.
Por favor, mira.
En esa época yo era parlamentaria del partido del expresidente Piñera, entonces teníamos una relación muy cercana con el expresidente y habíamos estado a fines de septiembre de ese año, principio de octubre, planificando todo lo que iba a ser la PEC y la COP acá en Santiago. Eran dos hechos tremendamente importantes. De hecho, se decía en ese momento, lo que estaba planificando el expresidente Piñera era una reunión entre Trump, que era presidente también en esa época de Estados Unidos, y el jefe mayor de China, que se iban a reunir en Santiago, que también estaba muy conflictuado, igual que hoy día, si en realidad los problemas no cambian tanto.
Aspiraciones pequeñas.
Claro, y pensaba reunirlos a las dos acá.
Digamos que la geopolítica se ha mantenido un poco estable los últimos 100 años.
Exacto, en realidad 4 años después pasan más o menos las mismas cosas, pero se iban a juntar acá en Santiago y yo me acuerdo que el expresidente Piñera estaba muy contento de ese hito que íbamos a lograr acá, y también del tema de la COP, del cambio climático. Eran dos eventos que habíamos estado planificando y estábamos concentrados en eso. O sea, a nadie se le pasó por la cabeza que iba a pasar algo distinto un par de semanas después y que iba a transformar todo a Chile.
Sabíamos que la izquierda, desde los que venimos de la política universitaria, sabíamos que la izquierda estaba trabajando en eso, porque la clase de renovación, y creo que esto no lo vio el mundo político más tradicional, que los cuadros de renovación de la izquierda no venían del mundo de la centroizquierda, no venían del socialismo democrático, no venían del Partido Socialista, del PPD, de la DC.
¿Me permite, a propósito de,
por favor,
de lo que dices tú de la DC, del Partido Socialista? Se portaron muy mal en la...
Pero si votaron las dos acusaciones constitucionales también en contra del presidente de la República.
Y no solamente, o sea, eso que es gravísimo, sino que también en la convención constitucional el Partido Socialista al igual de lo que está pasando ahora, se cargó a la izquierda.
Sí.
Y se fue junto a los pueblos originarios o a los pueblos indígenas, como correctamente se dice, a la lista del pueblo, al Partido Comunista, el Frente Amplio, más los socialistas.
Oye, claro. Pero y no solamente ellos, acuérdate que el gobernador Orrego, que en ese momento...
Que no es mi padre, no es mi tío, no es mi familiar, dejémoslo claro, no tengo nada que ver con él, yo soy de los Orregos pobres.
En esa época era de la Democracia Cristiana, yo no sé en qué partido está ahora, pero él fue vocero. Fue vocero del apruebo del mamarracho, ¿se acuerdan? Y Orrego había salido gobernador.
Lo mismo, Vlado Mirosevich y la Nani Bergentini, que es muy amiga mía, pero
se cargó ese lado. Y Orrego en esa época había salido gobernador con votos nuestros, justamente contra esta niña del Frente Amplio, la
Karina Oliva.
La Karina Oliva.
La chica de los desayunos.
Entonces, nosotros, para que no ganara la Oliva, muchos de nuestro sector votamos por Orrego.
Yo voté por Claudio Orrego, lo he dicho mil veces. Sí, entre Karina Oliva, que era de la izquierda radical.
Exacto, y después aparece Orrego como vocero de la prueba.
Súper irresponsable. Es probable porque
cualquier persona con dos dedos de frente no vota.
Bueno, yo decía a Pancho y a la Cata hace un minuto.
Guárdamelo.
Artículo primero.
Guárdamelo, porque nos vamos a la pausa comercial, volvemos y nos metemos con las papitas que traía el mamarracho plurinacional, porque hay que recordarlo todos los días. Locura, papá, locura. Vamos a la pausa comercial y volvemos.
Este fin de semana, juega con ese empujoncito extra en LatamWin. Usa el código Mosqueteros y comienza con 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Además, activa tu 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando de tus jugadas favoritas con más emoción. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LatamWin, sabes, juegas y ganas.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Antofagasta Minerals, entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
De vuelta, queridos amigos, segundo bloque de Los Tres Mosqueteros del día de hoy, viernes 4 de septiembre, el Día de la Libertad, en que celebramos el no haber caído en el abismo refundacional marxista-leninista que nos quería transformar en la Bolivia 2.0. Antes de continuar, lógicamente el día de hoy con el ex convencional constituyente, el profe Raúl Celis y nuestra queridísima diputada Catalina del Real. Vamos a saludar a quienes hacen posible que los tres mosqueteros sigan estando al aire de día lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde por YouTube y en repetición por el dial de la 92.1 de 8 a 9 de la noche.
Los auspiciadores siempre son bienvenidos porque, muchachos, quiero cambiar mi auto, así que por favor, esos cerdos capitalistas, empresarios, financiennos. Latanguin, la casa de apuestas más grande, segura y la que más premios otorga en todo nuestro país, se volvió loca y te va a regalar premios incluso antes de que juegues. Sí, porque si te registras con el código Mosqueteros, te vamos a regalar 10 luquitas de bienvenida, 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets para que puedas apostar a lo grande y disfrutar desde la tranquilidad de tu hogar en latanwin.online. Si sabes, te la juegas y apuestas, de seguro ganas. Consorcio. Maneja más tranquilo sabiendo que tu cuatro ruedas, tu autito, tu regalón, tu tocomocho está protegido por Consorcio. Expertos en seguros y con uno de los mejores tiempos de reparación. Chocaste, lo mandaste al taller, te lo tenemos rapidito. Porque es tu auto, porque es tu regalón. Asegúralo en www.consorcio.cl. Sigamos analizando lo que fue el mamarracho plurinacional y por esto lo trajimos. Porque nos vais tirando papitas y los vamos a analizar con la gatita del Real.
Oye, y yo te puedo contar además las trapas bambalinas que pasaban en el Congreso en esa época.
Los cuchillazos.
Y cuando salíamos arrancando porque se querían tomar el Congreso.
Sí, pues. A mí me contaron que algunos diputados tenían que salir en las maletas del auto.
Sí.
No te estoy leyendo.
Sí.
No te estoy leyendo. Sí. Diputados de derecha, lógicamente.
Sí, no, bueno.
Escondido en las maletas del auto.
Les cuento un poquito. Me acuerdo que cuando estaban tratando de tomarse el Congreso, estábamos ahí en sesión y de repente se empezaban a acercar y hubo un momento en que Carabineros ya no podía resistir y nos abren una especie de ventana, nos dicen ya, tienen 10 minutos para evacuar, y abrieron una puerta, no la de entrada típica donde uno entra con los autos por el Congreso, sino que una puerta por atrás. Entonces salimos con los autos ahí pasando por el estacionamiento, por arriba del pasto, hasta llegar a esta otra puerta, y todos arrancando en fila afuera.
Y con piedrazos pasando por encima de los autos,
y también estaban todos ahí, los conductores o quienes manejaban, todos comunicados, porque habían barricadas, teníamos que meternos por los cerros.
Me acordé de otras dos, que quizás Raúl se va a acordar porque son de la quinta región, son de Viña. Festival de Viña del Mar. Quemaron como 4 o 5 autos afuera de la Quinta de Vergara. Y la otra que me acuerdo, que tú tenías que ubicar mejor que yo, en Uno Norte,
sí,
con Libertad, en esa época había una automotora.
Ah, Cartoni, por supuesto.
¿Te acordáis?
Sí, claro.
¿Y te acordáis lo que hicieron?
Sí, pues, tiraron los autos, estaban en un segundo piso y los echaban para abajo.
¿De veras? Y los tiraban para abajo.
Pues.
Sí.
No, si era una locura máxima.
Era una locura, ¿no? Y el que baila pasa. O sea, a mí me tocó a punto de que me quebraran los vidrios. Justo en ese minuto llegaron Carabineros y tiraron, pusieron la sirena y como que se dispersó la cosa. Pero estuve a segundos que me quebraran los vidrios del auto ahí en el que baila pasa.
Raúl, profe, quiero ir con el primer artículo del mamarracho plurinacional, porque el artículo primero de nuestra constitución actual, para mí es hermoso, es un poema. Dignidad de la persona, familia como núcleo fundamental de la sociedad, cuerpo intermedio, estado al servicio de la persona, subsidiariedad.
Algo pensado.
Tírame el artículo primero del plurimamarracho.
Ya, pero para entenderlo,
por favor, métale contexto, profe.
Ya, hay que pensar de que en Chile todo estaba mal hecho. No en los últimos 30 años, sino desde la colonia. Ese era el presupuesto en la convención, que desde la colonia, desde la conquista por los españoles, se había hecho todo mal en Chile, sí. Y por eso había que volver a los pueblos que habitaban Chile.
Originario.
Claro, y así se va a entender mejor lo que voy a decir. ¿Cómo partía la constitución? Chile es un estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Se constituye como una república solidaria, su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza.
Yo y el árbol somos uno. Yo era un árbol.
Pero por supuesto, sin pies ni cabeza.
Yo lo sabía. Siempre lo supe, soy un árbol.
Bueno, y lo que estábamos comentando antes del mundo fungi.
Anda buscando el otro para que
el mundo jugando. El mundo de los champiñones, ¿se acuerdan que tenía derecho?
Sí,
entonces el derecho de los champiñones.
Me acuerdo de otra.
¿Cuál?
Porque bueno, muchachos, no olvidar, ni perdón ni olvido, bueno, ni perdón ni olvido. El derecho al orgasmo.
no te creo, se estaba.
Sí, pues se discu- no llegó al texto constitucional.
¿Ya?
Es que yo fui asesor en la convención constitucional. ¿Ya? Trabajé con Bernardo Fontaine, muy orgulloso de haber ¿sí? trabajado en esa época, y también con el movimiento Con Mi Plata No. Y estaba encima de lo que eran las discusiones. No era mi comisión, porque no, mi comisión era de medio ambiente. Pero me acuerdo que se dio la discusión del derecho al orgasmo. Catita, usted tenía derecho a tener 3 orgasmos por día.
Por día, qué sí. brutal.
Si no tenía los 3 orgasmos por día, usted se podía recurrir de protección frente al Estado.
Es que es hilarante, una
¿cómo
cosa?
Se conseguía después? No lo sé.
Claro.
Pero estaba.
Pero qué locura.
Ahora, había que ver bien aquí.
¿Quién lo iba a fiscalizar?
Claro,
¿quién lo iba a fiscalizar?
Porque en los sistemas de justicia, por ejemplo,
los plurisistemas
ya no se llamaba,
de justicia.
Ya no se llamaba.
No era poder judicial. Poco.
No, pues sistema de justicia. El artículo 309 decía que el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas,
sí.
los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales, etc.
17 naciones eran.
17.
17
pero
naciones.
Pero podía ser más, porque los afrodescendientes.
Claro,
revivieron.
No, y parece que los Seidman también revivieron, porque en su momento
claro,
no existían.
Exactamente.
Y de repente llegó una familia Seidman que se instaló. Ahora, cuando tú lees.
Tiene 17 sistemas de justicia, es una cosa loca. Y además, ¿dónde está el derecho del pueblo Yagán? ¿Dónde está escrito? No existe.
¿Te acordás cuando.
Loco, total.
En esa época se hizo un programa en Mega Edición que animaba a Tomás Mochetti, que con Juan Manuel Astorga y una periodista más, creo que no me acuerdo quién era, pero llevaron a Fernando Atria, para mí el convencional constituyente más peligroso que tuvo la izquierda, porque era el que más pensaba. Entonces él entendía cómo hacer daño, él sabía cómo hacer daño. Y Tomás Mochetti lo agarra, como decís tú, Raúl, y le pregunta: ¿y usted conoce el derecho del pueblo Yagán? Y Fernando Atria dice: no. Ah, pero lo consagraron a nivel constitucional. Sí, pero yo no tengo por qué saberlo. Entonces, ¿cómo chucha reguláis algo que tú no sabes?
No conoces.
Era una locura.
No, completamente.
No, pero que sabes que eso es lo increíble, ¿eh? De que gente piensa, porque puede ser de derecha, de izquierda, o tener las ideas políticas que quieras, pero gente que piensa. O sea, gente que piensa cómo estaba a favor de algo tan incoherente y hilarante. Ese es el tema.
Hoy día está de moda el concepto iliberal. Iliberal, ¿cierto? ¿Qué más iliberal que ser comunista? No creer en la democracia representativa.
Sí, lo que caracteriza al liberalismo es la democracia representativa, la separación de poderes, todo lo contrario a lo que pregona la izquierda y el Partido Comunista.
Y te tiraste un ejemplo muy bueno. Ya no era poder judicial. O sea, no era ejecutivo, legislativo.
No.
Y se me fue. Judicial. Ejecutivo, legislativo, judicial. Sino que eran sistemas de justicia.
Claro, porque tú tenías un sistema mapuche, un sistema Rapa Nui, y ahí tenías que ver por cuál te regulabas. No estaban escritos.
¿Y qué pasa si
podías elegir?
Escuchaba, si no me equivoco, Alejandro Fernández, ¿puede ser? Alejandro Riquelme, ¿cierto? Diputado del Partido Republicano por Magallanes.
Ah, sí, claro.
Que él decía: yo tengo, mi señora es mapuche.
Claro.
Y yo soy chileno. Y mis hijos son mestizos. Mitad mapuche, mitad chileno.
Huilliche, creo que.
Mapuche huilliche.
Sí.
¿Qué sistema le aplico? ¿Cuál era el sistema que iba a aplicar?
Claro.
Si yo era mitad y mitad, te iba a aplicar la mitad del código mapuche, la mitad del código penal chileno. Locura. Locura, borrachera absoluta.
Con los estados de excepción, acuérdate también, se quería suprimir el de estado de excepción de emergencia.
Sí, también. Sí. Y eso era porque estaba todo el conflicto en la Araucanía y ellos no querían que el Estado interviniera.
Exacto.
Porque hablaban del Gualmapu.
Obviamente, el Gualmapu.
Oye, y acordémonos que nos querían cambiar la bandera, el himno nacional,
sí.
los emblemas.
No lo cantaron. El día inaugural, yo no sé si tú estuviste en el día inaugural.
Hicieron
un machitún, me acuerdo, con humo.
Pero el día inaugural no dejaron tocar la canción nacional a una orquesta juvenil que había ido especialmente a tocarla.
¿Y te acuerdas quién fue? Elsa Labraña, convencional constituyente de los pueblos indígenas. No son originales, son indígenas. Y se paró al medio de la convención, tú lo recordás bastante.
Absolutamente.
Bien.
Absolutamente. Sí, me tocó ahí socorrer a Agustín Esquella, que lo estaban tratando pésimo, pues estábamos en. Esto eran dos tribunas que estaban enfrentadas, y en una, que era mucho más masiva, se fue a la izquierda, y en la otra se fue la centro derecha.
Como
la,
un estadio, la derecha. Un estadio.
Y al pobre Agustín Esquella lo estaban tratando pésimo en la de izquierda, diciéndole que era un fascista, no sé, que era cualquier cosa. Y yo lo tuve que ir a rescatar y me lo traje
al lado del bien.
Al lado del bien. Lamentablemente, Agustín Esquella, que fue muy maltratado en la convención, después estaba por el apruebo. Lo que sí, su señora estuvo por el rechazo y trabajó por el rechazo, de manera que lo compensó.
Priori Chile es tu cielo azulado.
Sí, me acuerdo.
Eso fue lo que cantó Galleguillo. No. Alex. No, se me fue el nombre, pero lo cantó. Usted dirá, lo cantó en la tele. No. Lo cantó en el ex Congreso de la República. Sí. Lo cantó. Elsa Labraña, yo lo tengo súper claro porque en el programa Mentiras Verdaderas, con Eduardo Fuente, dijo que era el momento de replantearse el himno nacional, el escudo y la bandera chilena, porque ellos tenían todo el derecho del mundo a crear toda la institucionalidad de nuevo.
Todo de nuevo.
Porque todo venía mal desde la colonia. Sí, claro. Si esa es la razón. O sea, Chile desde 1810. Bueno. Había sido una sucesión que desde 1541 había sido una sucesión de errores, ¿eh?
Claro.
Entonces bueno, había que volver a la
a los dinosaurios, el derecho al dinosaurio.
Sí. Acuérdate que se pasó por el Congreso también, por el
Sí, claro. La tía Pikachu.
¿Cómo olvidarlo, po? El pelado Bade, po.
El pelado Bade.
Se nos olvida el peladito Bade, el hombre que tenía un cáncer que solamente él tenía.
Claro.
Y después lo pillaron, la tercera. Sí. Fue la tercera, creo, que pilló el pelado Bade en su mentira. Pelado Bade, que después terminó autosecuestrado, con amarra, metido en temas de droga. No, brutal. Y fue el símbolo, porque él era el símbolo del daño que le había hecho el neoliberalismo a la salud de las personas.
Sí.
Porque él luchaba día a día con completar para pagar su tratamiento. Tratamiento que nunca existió. Locura no, máxima.
Realmente, sí, uno piensa para atrás y no podéis creer que eso pasaba en Chile. O sea, ¿cómo? ¿En qué minuto? Pero bueno.
Oye, el odio a las Fuerzas Armadas.
También.
No tenían capítulo en el proyecto de constitución y a los carabineros no se les nombraba por su nombre.
Sí.
No se les nombraba. Ni siquiera eso fueron capaces de hacer. Era tal el odio que existía con las policías.
Bueno, y mientras tanto premiaban a la primera línea en el ex Congreso Nacional, también, les daban pensiones de gracia, todo el expresidente Boric y todo su gabinete que habían estado denostando a carabineros, diciéndoles de todo,
tirándoles... Pacos, asesinos y criminales.
Sí.
El pueblo tiene todo el derecho a odiarlos, Nicolás
sí.
Grau.
Sí.
¿Puedo decir un garabato? Estoy autorizado.
Y el casco y la canción del casco militar.
Ya, juguemos así. Pu Mará.
Claro.
Pero nunca paca.
Claro.
Julieta Brodsky.
Claro.
Ex ministra de las Culturas del gobierno de Gabriel Boric.
¿Y el expresidente cantando la canción del casco militar?
Mear en un casco militar.
Claro.
Y la Constanza Martínez, ex presidenta del Frente Amplio.
Sí.
Si algo hay que quemar, que sea la iglesia y la constitución de Pinochet.
Sí.
¿Y cuántas iglesias nos quemaron?
Todas.
Si en términos jurídicos. En términos jurídicos, Chile pasó por un periodo.
La iglesia creyó en Chile.
Chile pasó por un periodo de interdicción
ya,
política.
Vamos, porque se me acabó el segundo bloque, ¿eh? Ya me están retando desde atrás del switch. Hablemos de violencia, porque hemos hablado un poquito, me gustó el programa estos dos primeros bloques porque nos metimos un poco en lo que es el texto y se nos olvida lo que era el texto y lo que fue la locura de la norma constitucional. O sea, el artículo primero es muy clarificador, Raúl, respecto de lo que era la visión indigenista, ecologista, que se tomó la locura convencional. Pero hubo mucha violencia en la calle.
Sí.
Y eso no lo podemos olvidar. Así que a la vuelta de la pausa comercial nos metemos en lo que fueron los hechos de violencia más emblemáticos del estallido delictual. Vamos y volvemos.
Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La pasión del fútbol se vive mejor cuando juegas con confianza. Usa el código Mosqueteros y entra a LatamWin, una plataforma rápida, segura y fácil de usar, con retiros en menos de 30 minutos. Además, recibe 5,000 pesos en free bets para tus apuestas deportivas y 5,000 pesos en slots para disfrutar tus juegos favoritos. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En LatamWin, sabes, juegas y ganas.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC. Están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
No está Magdalena Mervilá, no está Cris Portugal, no está José Ignacio Musalem y no está Ivette Avaria. Es lo que hay. En la conducción, quien les habla, junto a el profesor Raúl Celis y nuestra queridísima Catita del Real. Contexto, violencia. Iglesias quemadas. La iglesia de la Asunción, la iglesia de la Veracruz, probablemente la iglesia de la Veracruz la más emblemática, ¿cierto? La que se le cae la parte de arriba, la cúpula, y en llama al piso. La iglesia de Carabineros de Chile. La iglesia de Carabineros de Chile. Hoy día estuve en la 33 comisaría de Ñuñoa visitando a nuestros carabineros y me tocó conversar con uno de ellos que fue parte de la defensa de la iglesia de Carabineros. Y me dijo, nos vimos sobrepasados. No tuvimos nada que hacer. Me acuerdo también del edificio de Enel, Santa Rosa. Sí. Santa Rosa con Alameda, sí, entre Alameda y una cuadra más adentro, que no se me olvidó el nombre. Me acuerdo de lo que fue, porque en esa época yo vivía en Santiago Centro, muy, muy cerca de Plaza Italia, Vicuña Maquena, de noche, semáforos destruidos, barricadas por todos lados, fogatas, todo oscuro, manifestantes chupando en la calle, drogándose, a cargo del control, carabineros absolutamente sobrepasados, cero poder de control territorial, el epicentro de la destrucción, Plaza Italia. Parque Bustamante, Parque Forestal, Torres de San Borja, manifestantes que se metieron a departamentos de vecinos a saquearlos. Locura.
El hotel.
Sí, te faltó los supermercados incendiados, cualquier cantidad de supermercados además en la periferia que nunca más volvieron a poder establecerse.
En La Pintana había uno solo, lo quemaron.
Sí, en Peñalolén quemaron dos, que nunca volvieron, en muchas, muchas comunas quemaron los supermercados, los saquearon, empresas, servicios públicos, los paraderos que le servían a la misma gente y los destruían, las calles, Plaza Italia fue tremendo, toda esa gente que vivía en esos departamentos, yo me acuerdo.
Las Torres San Borja,
sí, me acuerdo un momento cuando se acercaba la Navidad y que había gente que no había podido reunirse familiarmente en Navidad porque estaban encerrados en sus departamentos y no podían salir de sus departamentos.
Claro, porque no solamente se afectó el derecho de propiedad con los incendios, sino que muchos derechos personales, el derecho a movilizarse libremente, tú tenías que pagar o aislar si es que querías movilizarte, el derecho de reunión también se vio completamente limitado, y así varios derechos personales, varias garantías individuales
que ellos decían tanto que era fundamental respetarla, pero en términos prácticos lo que hicieron fue despreciarla con esa violencia que tuvimos que soportar durante tanto tiempo.
Y además siempre decían que esto era espontáneo, pero resulta que uno veía cómo llegaban los camiones con implementos para romper los adoquines, para poder tirar estos adoquines, estas piedras, llegaban con colaciones, instalaban también lugares ahí para pa curar a los heridos. Tenían una implementación, un equipo, y se veía que había mucha plata detrás.
Cuando yo te digo que fue un proceso revolucionario, uno de los elementos claves que tiene la revolución es la conducción política. No puede ser un movimiento simplemente orgánico. Los estallidos en general parten como movimiento un poco inorgánico, para mí, en el caso chileno, bastante organizado, premeditado. Pero en general tú tienes que decantar en una etapa que es la conducción política, porque tienes que darle una salida. Esto pasó en la Revolución Francesa, o sea, en las revoluciones en general son así. En general las revoluciones fracasan y siempre vienen procesos de contrarrevolución, ¿cierto? Contraculturales también, sin duda. Pero en ese momento, para mí la conducción política estuvo en el Partido Comunista. Y lo recuerdo abiertamente cuando una Camila Vallejos, por ejemplo, llamaba a elecciones anticipadas. ¿Sí? O un Jaime Quintana, ¿cierto? El senador Jaime Quintana decía que Chile vivía un parlamentarismo de facto. Y dirigentes emblemáticos de la izquierda más radical del Partido Comunista y el Frente Amplio, como Beatriz Sánchez, ex embajadora de Chile en México, hoy día senadora de la República, Camila Vallejo, ex diputada y también vocera de gobierno, Carol Cariola, ex diputada, hoy día senadora de la República, y Tomás Hirsch, ex diputado de tu distrito, Catita, sí, claro, del 11, que decían que va quedando en un centro de tortura.
Sí.
Y lo dijeron abiertamente.
Totalmente.
Y al día de hoy no han pedido disculpas. Hay una responsabilidad política, Raúl. Porque se lavan las manos.
Sin ninguna duda, si la irresponsabilidad de la izquierda con lo que ocurrió en el país durante, yo diría, esos años, porque en definitiva el caos en el país empieza a superarse después del plebiscito, creo yo, una vez que son rechazadas las ideas de la extrema izquierda. Pero hay una responsabilidad evidente de la izquierda en esto, así como alguna vez se habló de cómplices pasivos. Aquí yo creo que la izquierda fue no solamente absolutamente, sí. a eso iba, cómplices activos, estimularon la violencia, sí. La fomentaron destituir a un presidente democráticamente elegido.
Dos acusaciones constitucionales
que no estuvieron lejos.
Se contaron con los votos de la centroizquierda.
Claro.
Existieron, lógicamente, porque la centroizquierda en esa época tenía mayoría. Entonces, sí. Si ellos se hubiesen cuadrado entero, hubiesen aprobado la acusación constitucional. Sí. Hubo personas que no la votaron a favor. No recuerdo los nombres, pero yo sé que personeros de la centroizquierda no la votaron a favor.
Sí.
Pero también me acuerdo de personeros que después hablaban mucho de democracia y la votaron a favor. Me acuerdo de Fidel Espinosa.
Sí, totalmente.
Por ahí la Jimmy Rincón la habrá votado en contra. María Walker puede ser que la haya votado en contra. Pero estoy jugando con nombres, no.
No, la verdad que en esa época era el Congreso era un caos. O sea, y la cantidad de cosas que llegaban para aprobar, que nosotros rechazábamos y nunca las ganábamos porque no teníamos los votos, y las paridades y el tema cuando empezó, cuando se abrió el proceso constituyente, yo fui la única parlamentaria de Chile Vamos de esa época que no aprobó la apertura de entrar a un proceso.
El proceso uno, sí.
Claro, del artículo 15 para poder entrar a un proceso constitucional, porque yo, según mi parecer, no podíamos negociar con la pistola en la cabeza. Si aquí te estaban imponiendo entrar a un proceso de cambiar la constitución sin darte nada a cambio, porque decían, no, es la única forma de que pare la violencia. ¿Y qué violencia si al finalmente
la violencia no paró,
La violencia no paró nunca? O sea, yo creo, la violencia paró COVID, cuando entramos al COVID.
Sí.
Ese fue el minuto en que paró la violencia, pero antes habíamos entrado a los procesos constitucionales, a todo lo que ellos habían pedido, entregamos absolutamente todo y la violencia seguía.
Te hago la misma pregunta, Raúl. La respuesta del mundo político fue iniciar un proceso de cambio constitucional que aquellos que seguimos de cerca este proceso revolucionario jamás vimos un cartel en la calle que dijera nueva constitución. Por eso yo te digo que el proceso revolucionario decanta en una conducción política y ese impulso a una nueva constitución fue determinado por el Partido Comunista. Fueron ellos los que instalaron la discusión. ¿Fue la salida correcta? después de 6 años, porque yo de verdad fui súper crítico del proceso constitucional en esa época, lo sigo siendo, pero reflexiono mucho respecto de cuáles eran las alternativas, porque tú tenías dos alternativas en la cancha. Una alternativa era,
que fueron las dos que manejó el presidente,
un proceso constitucional que tenía por objeto apaciguar la agua. Yo creo que no fue así, porque fue el COVID el que nos salvó. Pero la siguiente alternativa era desplegar militares.
Exactamente.
Y yo veo cómo hoy día están juzgando a nuestros carabineros, siendo perseguidos judicialmente por fiscales octubristas como la fiscal Jimena Chón. Veo a 13, 14 uniformados que hoy día están condenados por haber defendido la institucionalidad. Y digo, imagínate, Raúl, si hubiésemos sacado a militar a las calles.
¿Cómo
estarían desfilando por tribunales?
Déjame decirte algo. Hoy día, que sacamos un 62% de rechazo, decimos, sí, en realidad fue la mejor opción. Pero si no hubiéramos sacado un 62%, hubiéramos sacado un 49% y nos hubieran ganado con un 51%, ¿en qué estaría convertido este país? Yo creo que habría sido la peor opción del mundo. Entonces, claro, hoy día sí, fue una opción que hoy día consideramos buena porque ganamos, porque la gente se dio cuenta hasta qué punto eran capaces de llegar con una constitución desastrosa. O sea, como que se mostraron sus cartas y la gente se dio cuenta y vio lo que eran capaces de hacer. Pero corrimos un riesgo enorme, que nos habríamos arrepentido toda la vida si es que hubiéramos sacado un 49% y no un 62%.
Y de hecho, no, por lo que yo tengo entendido, en el caso del gobierno y del expresidente Piñera, esto se debatió mucho. Intensamente el día de una famosa cadena nacional, porque había un sector de los ministros, estamos hablando de 6 ministros aproximadamente, que eran los que estaban reunidos, que estaban a favor de una intervención militar, de frente. ¿Ah? Pero ahí los uniformados, los militares, pedían garantías, como es lógico, obvio. Y ahí el expresidente Piñera no estaba tan convencido de las garantías. Y la otra posibilidad era hacer una salida, tirarla para el córner, digamos, con alguna excusa, que en definitiva fue lo que ocurrió, que terminó en este acuerdo de los partidos políticos por fijar un plazo a los partidos políticos para reformar la constitución. Yo no sé si fue la mejor, probablemente yo habría tomado una decisión distinta en lo personal. Yo creo que lo que correspondía, pero esto visto de lejos, era haber impuesto el orden público.
¿Pero a qué costo? Si yo también pienso lo mismo, Raúl, es que
el costo,
porque hoy día yo veo los resultados de nuestros carabineros siendo juzgados. Entonces, yo no puedo desplegar militares y carabineros en las calles sin haber, porque en esa época yo no tenía la ley Nadine Retamal, que hoy día la tengo.
Claro, bueno, a eso quería llegar, Pancho. Yo probablemente habría estado a favor de una intervención militar y haber sacado a los militares y haberles dado las garantías hasta donde podía habérselas dado, pero reconozco que Sebastián Piñera era muchísimo más inteligente que yo, muchísimo más capaz que yo, y probablemente él observó que habían diversos daños colaterales que uno no alcanza a mirar y se inclinó por un procedimiento que dejó a todo el mundo perplejo, ¿no? Que era por esta salida institucional, entre comillas, porque era una salida institucional, como la Cata dijo, con la
pistola en la
cabeza.
Tal cual. Terrible época, Catita.
Sí.
Terrible
sí.
época. Yo,
a eso ver, hay que recordarla.
Es que esa es la importancia. Por eso, una cosa que hicimos en este programa, que intentamos hacer y así lo articulamos, fue ver el texto constitucional, porque muchas veces se nos olvida lo malo que significó el texto constitucional. Acuérdate, Raúl, porque está el concepto de iliberal, ¿cierto? Sí. Y ese concepto de iliberal dice relación con no defender la democracia liberal representativa. Y el elemento base de una democracia liberal representativa es el respeto de los derechos humanos, de las garantías fundamentales, entre ellos la libertad y la propiedad privada. ¿Te acordáis lo que querían hacer con la propiedad privada?
Ah, claro.
Pero claro,
el justo precio.
Sí, pues,
para la indemnización. Precio. Y el justo precio lo fijaba un burócrata de turno.
Claro. Porque no creen en el derecho de propiedad.
Y eso es iliberal. Estudien, muchachos de izquierda.
Oye, aquí tengo un artículo muy bonito.
Me queda un minuto, así que tiene, bro.
Mira, la autonomía territorial indígena es la entidad territorial dotada de personalidad jurídica, derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales. Es deber del Estado reconocer, promover y garantizar las autonomías territoriales indígenas para el cumplimiento de sus fines. ¿Qué es eso?
Eso es caramanés.
Locura.
Eso sí. Tiene que entender, eso lo entiende solamente Irina Caramaro.
Sí, yo creo nadie más. Yo creo que vamos a tener que seguir todos los años y permanentemente recordándole a la población lo que fue esta época, porque una nación que no tiene recuerdos,
un país sin memoria es un país sin historia, como le gusta decir a los muchachos de Cuba.
Exactamente, y eso es así. Entonces, tenemos que recordar lo que fue esa etapa negra de nuestro país. Y lo que tenemos que volver a hacer, lo que tenemos que volver a hacer como país, a levantarnos, a tener empleo, a abogar por la libertad. Y
Catita, se me fue el programa.
Sí, muy rápido, muy rápido.
Los tiempos que tenemos así, el programa vuela. Sí. Raúl, ¿cómo lo pasaste?
No, muy bien, muy bien, muy agradecido de la invitación y creo que, como dije hace un minuto, es muy importante recordar el 4 de septiembre, es muy importante recordar la mayor derrota electoral que ha tenido la izquierda.
¿Tienes pesadillas en las noches todavía? ¿Te despiertas con el salabraña o con el dinosaurio Anacleto?
No, al revés.
¿O cuando vaya a la ducha te acordáis de que gente que votaba?
No, fíjate que yo quedé muy contento el día de la elección porque dije, además, es mi regalo de cumpleaños. Yo estuve de cumpleaños el 5.
Entonces,
el 4 fue el mejor regalo de cumpleaños que he recibido en toda mi vida.
Catita. Sí.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy importante haber recordado este día tan histórico. Contenta de que se hayan dado así las cosas. Y bueno, ya partimos septiembre, nuestro mes de la patria. Se viene un mes muy entretenido, las fondas y todas las inauguraciones.
Cierro este programa el día de hoy con un fuerte y contundente ¡Viva Chile Mierda!
Eso, chao, chao. Felicidades.
En agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Catalina Cisternas. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.